Eso es. ¡Ave María! ¡Qué rico! Bienvenidos a otro episodio más de Ojo de Loca, no se equivoca. Como siempre, todos los miércoles aquí, su host, Mr. Claudio, Mr. Eric y Mr. Delicious.net.com.org.es.todo.
Gracias por sintonizarnos. No entiendo por dónde se fue, pero se puso todos los puntos habidos y por haber. Este llegó sabrosito, ¿sabes? Mira, gracias nuevamente por siempre estar pendiente a todos nuestros episodios. Les recuerdo que tienen que suscribirse para poder ver nuestros programas en YouTube. Es importante porque si usted le da la campanita, automáticamente le llega la notificación de que hay un programa nuevo. Recuerde que puede ver tanto este programa como los anteriores que hemos estado grabando y que siempre traemos temas que ustedes son de interés para todos ustedes, tanto para la comunidad como para la gente que apoya la comunidad. Y Casa Productora TV.
Sí, sí, sí. Y si no tienes tiempo de verlo los miércoles en la noche, no pasa absolutamente nada. Usted lo puede escuchar o ver en cualquier momento. Incluso mucha gente, ¿verdad? Que ya sabemos que mucha gente lo escucha al otro día.
Yo lo veo al otro día.
Yo lo veo al otro día.
Bueno, hay mucha gente que lo ve al día siguiente.
Yo lo veo al otro
mucha
día.
Mucha gente lo escucha en la radio o en el gimnasio.
Guiando. Yo por la mañana, yo el jueves por la mañana, cuando estoy haciendo cardio en la bicicleta, lo pongo y ahí comienzo.
Hay gente que nos ha dicho que lo oye mientras tienen relaciones sexuales.
¿Ah, sí? eso debe ser bien annoying.
¡Diantre! ¡Wow!
Bien annoying, porque yo ni me quiero escuchar yo misma.
No, ni yo. Déjate de eso. Olvídate.
Escuchando la boca de Raymond.
Han escrito cosas que a veces digo, ¿en serio? Sí, pero la gente tiene sus morbos, oye, y son respetables.
Sí, no, que tengan un morbo. Yo hablando.
Un morbo con los de Ojo de Loca, no se equivoca. Eso es como que, wow.
Hablando.
Bueno, espérate.
Hay
uno que quiere con los tres.
Hay varios que quieren con los tres. Hay uno de Nueva York, es colombiano.
Hay uno venezolano también.
Ay, yo soy las Naciones Unidas. Sí. Me encanta. Bueno, mi gente, hoy tenemos un programa maravilloso porque usted lo pidió. Hoy tenemos un programa de verdad, de esos de los que siéntese cómodo, saque el popcorn, porque es un tema muy, pero que muy, muy interesante. Y muy
educativo. Yo pienso que es importante hablar y poner nuestra voz sobre las cosas que están pasando. Y uh-huh. No tan solo este programa, sino que vamos a hacer unos cuantos subsiguientes que también van a tener un tema bastante importante, porque estamos en momentos complicados y dentro del humor que siempre les traemos es importante también traer ¿verdad? Cositas de que nos alerten.
Eso es así. Así que, ¿qué les parece si vamos a ver de qué trata el tema de hoy?
De eso se ha hablado mucho.
De eso se ha hablado y se habla constantemente.
Continuamente.
O sea, esto es... No para.
Y a veces tan... Yo soy bien reacio a eso, honestamente.
¿Estás reacio?
No. Obviamente yo...
¿O a la situación que se
A los dos. O sea, mi punto de vista siempre ha sido... Obviamente yo soy criado en la religión católica como muchos puertorriqueños. Y en religión, whatever... cuando estábamos en el chat de nosotros de Ojo de Loca, dicen el tema, qué sé yo, lo primero que subo es un GIF de Madonna con Like a Prayer. Ajá. Y entonces pues soy como de esa cultura de esta revolución de la religión y obviamente, pero sí he aprendido, obviamente que también me he dado cuenta que la religión y la espiritualidad son dos cosas que yo he desarrollado y me he dado cuenta. Y desde chiquito mi papá siempre dijo... que me lo he llevado. La religión es un puente para tú comunicarte. Tú coges el puente que te salga del forro.
Claro.
Uh-huh. ¿Me entiendes? Pero a veces estas contradicciones de las palabras en la Biblia, a mí como que...
Que incluso pero... gente straight o gente gay las utilizan a veces a favor o en contra, según lo mejor les parezca.
Por eso es que me da...
Sí, pero precisamente porque lamentablemente mucha gente, y quiero decir esto, gente del gobierno, ¿no? Son los primeros, ¿verdad?, que utilizan la escritura para irse en contra de nuestra comunidad cuando en realidad es totalmente diferente. Y es por eso que hoy tenemos de invitado a una persona sumamente especial para nosotros, una persona que conoce al dedillo, pero al dedillo. ¿Verdad? Lo que es la escritura, lo que es la Biblia. Y que obviamente, pues, tiene una iglesia dirigida totalmente a nuestra comunidad. Así que vamos a conocer a nuestro invitado de hoy. Bueno, mi gente, y no es un padre. Ustedes me disculpan, pero es que pues obviamente, pues tú sabes, después de una semana de vacaciones intensas, ¿no? Celebrando mi cumpleaños, pues cualquier persona se aturde. Discúlpame, vamos a darle la más cordial bienvenida con un fuerte aplauso aquí al reverendo, al pastor Pedrito. Pónchame ahí su nombre, pónchame ahí su nombre completo.
Pedrito de Jesús.
El Pedrito de Jesús de la iglesia, la nueva creación. Bienvenido.
Que pertenece a la congregación de Puertas Abiertas.
De Puertas Abiertas. Que tengo entendido que Puertas Abiertas es una iglesia o una... O sea, ¿se le dice iglesia?
Bueno, las de iglesias de Puertas Abiertas es que son totalmente de la comunidad LGBT. Si son inclusivas, pues hay de una diversidad de heterosexuales y también, ¿ya? Aunque también las de Puertas Abiertas van personas heterosexuales a las iglesias.
Sí, que son personas que son bien aliadas. Como
que son aliadas, o que aliadas. Son los papás, son los primos, son las hermanas.
Y que me imagino que también pues les gusta escuchar, como pasa aquí con nosotros en Ojo de Loca, que tenemos la cantidad de gente de la comunidad heterosexual que nos ve y nos escucha y nos sigue, porque simplemente les gustan los temas que estamos tocando. Y yo me imagino que eso igual debe de pasar al ustedes decir la palabra.
Exacto. Porque realmente no hay una teología homosexual, eso es un disparate de las iglesias, ¿verdad? Hay una teología, hay un cristianismo que todos creemos en básicamente unas creencias esenciales que todo el mundo tiene que tener para ser tú un cristiano de la corriente principal del cristianismo, ¿verdad? Ser católico o ser protestante, hay unas creencias que definen eso. Pero ¿qué pasa? Los fundamentalistas, pues al ver que nuestras iglesias incluyen a la comunidad LGBT, dicen, esos son iglesias de teología gay, con Biblia gay, y todo eso es una mentira.
Como buscan la manera de desprestigiar.
Exactamente.
Ellos dicen con Biblia gay, o sea que ellos asumen que nosotros tenemos nuestra propia Biblia.
Nuestra propia Biblia gay.
Y esa Biblia, yo me imagino...
Sale Madonna.
Dolly Parton.
Los primeros capítulos lo escribió Tina
Turner. La Golden Girls.
Las tres pastoras. Ay, güey, vamos a hacer una Biblia gay, sí.
Ay, y ahora la nueva serie Boots.
Pedrito, esto de las escrituras y lo que estás comentando sobre los fundamentalistas, ¿verdad? Como tal, que siempre están criticándonos y todo eso. ¿Qué tú nos tienes que decir al respecto de todo esto y lo que dice la escritura como tal?
Mira, en la Biblia hay como unos 6 a 7 pasajes que hablan de la homosexualidad. Ahora bien, cada vez que yo vi un debate de esto, de la Biblia y la homosexualidad, que nosotros vamos a defender el punto de vista de nosotros, de que creemos que la Biblia no condena la homosexualidad, pues nos encontramos siempre con esa dinámica, que te lanzan, lo que tú estabas diciendo ahorita, Claudio, te lanzan un versículo de uno por acá, no, es que aquí dice esto, no, aquí dice lo otro. ¿Y qué pasa? Que ese es el problema del literalismo. Entonces, cuando tú te acercas al tema de la Biblia y la homosexualidad, que es el que nos trae hoy aquí, porque créeme que son un montón de temas que habría que analizar de cuán mal se están entendiendo hoy en el cristianismo en general. Pero vamos al tema de la Biblia y la homosexualidad. Hablamos de que hay una interpretación literal. Okay. Esa interpretación es peligrosa. Porque la persona coge la Biblia y te va a Levítico 18:22 y dice, mira, y dice que es una abominación a Dios el hombre que está con otro hombre. Y al tú ver eso ahí, la persona que no sabe, pues ya lo cree y dice, mira, sí, la Biblia condena la homosexualidad. O van a Levítico 20:13 o de momento llegan a Deuteronomio, luego lo llevan a Romanos y te enseñan literalmente ese pasaje. ¿Qué pasa? Aquí es donde tú tienes que mirar que el problema que hay en Puerto Rico, que todo el mundo, es como cuando viene un huracán, todo el mundo en Puerto Rico sabe de huracanes. Pero lo mismo pasa con la Biblia. En Puerto Rico la mayoría de la gente cree que ya ellos saben de la Biblia. Escuchan tantos años en la iglesia ciertas cosas y ellos ya creen que saben un montón de la Biblia. Pero para tú entender la Biblia, Lutero decía, todos tenemos el derecho de leer la Biblia, pero no todos interpretan bien la Biblia. Así que este tema tiene que ver con la interpretación. Si tú lees esos pasajes literal, tú vas a llegar a un entendimiento literal de que la Biblia condena una homosexualidad. Ok, pero cuando tú te acercas a estos pasajes con conocimiento de que tú has estudiado, tú hiciste la asignación, pues entonces hablamos ya de otro tipo de interpretación, que es el que hay que acercarse a la Biblia completa, donde hablamos de ese acercamiento contextual. Yo tengo que no interpretar literal, porque si interpreto literal, no solo van a matar a los gays. Dice Levítico que si tus hijos son desobedientes, los tienes que matar.
Uh-huh. Igualmente a las mujeres que desobedecen a su esposo y que se le deben obediencia. Yo pienso que usted dio precisamente la palabra clave, la interpretación. Entonces, nosotros tendemos a interpretar la Biblia a nuestro favor, dependiendo de nuestro conocimiento o de lo que querramos decir a través de ella. Y esto yo creo que durante años se ha estado viendo, que la interpretación se utiliza a favor de la persona que la dice, no necesariamente a favor de la persona a quien se está juzgando.
Pero la persona ya tiene una precomprensión, nosotros claro. llamamos tiene ya un prejuicio. La persona, por ejemplo, si viene del catolicismo, de una iglesia protestante, la persona ya trae una interpretación.
Que de hecho, las Biblias son distintas. Por entonces, cuando se traduce.
Pero ahí vamos ya breve con eso, porque el problema de la homosexualidad también viene con el montón de Biblias que hay.
Gracias.
Entonces, cuando llegamos a estos pasajes que condenan la homosexualidad y tú lo haces literal, tú vas a tener problemas no solo con la homosexualidad, con un montón de temas de la Biblia. Pero acércate a la Biblia de una manera contextual. Yo quiero ver en qué tiempo eso se escribió, quién lo escribió, cómo era la cultura de ese tiempo, la religión, la política. Entonces, tú tienes ahí 1.2 millones de personas que salen de Egipto, van por un desierto, hay un problema de no solo de sexo, también hay problemas de salubridad, uh-huh. pues le dan una serie de leyes, que están contenidas en el Pentateuco, que es lo que llamamos el Código de Santidad. ¿Qué pasa, gente? Que la mayoría de las personas realmente no saben Biblia. No saben muchos versículos, saben lo que le enseñó la iglesia y todo el mundo cree que ya son doctores en teología. Pero cuando tú te sientas a hablar y los confrontas, que es lo que me pasa en todos los debates que voy con todos esos líderes fundamentalistas, te das cuenta que están repitiendo todos los mismos errores generaciones por generaciones. El tema tanto la homosexualidad en el Antiguo Testamento, tú tienes que analizarlo en el contexto. Cuando todos estos libros se escribieron del Antiguo Testamento, nosotros no existíamos. La homosexualidad como nosotros la conocemos hoy no existía. Uh-huh. Esta homosexualidad era cúltica, era idolátrica. Y, por ejemplo, cuando tú vas a Levítico, no solamente está diciendo de que no ya serás con hombre como con mujer, sino que dice, cuida a tus hijos de sacrificárselos a Moloch. Que ellos sacrificaban también, los israelitas salieron creyendo un montón de cosas de Egipto, influenciados por todas esas religiones paganas. Uh-huh. Así que ahí se practicaba, heterosexuales tenían relaciones homosexuales como parte de esa adoración a todos esos dioses, y evidentemente los escritores se dieron cuenta que tenían que prohibir eso porque Jehová exigía una adoración exclusiva.
Claro,
claro.
Así que no es que se está prohibiendo la homosexualidad de dos hombres o dos mujeres o personas de diferentes orientaciones sexuales que se aman. Era porque esa adoración que apelan los pasajes del Antiguo Testamento y también los del Nuevo es a que tú estás practicando eso adorando a otros dioses falsos. Es diferente. Y es más profundo el tema, pero quiero hacerlo lo más sencillo posible para que la audiencia lo pueda entender.
Sí, claro. Igual yo, créeme.
Entonces, que eso es si hay que ir del ABC. Y es saber que esos pasajes que hablan de la homosexualidad, pero no es de dos personas que se aman y han tenido un compromiso y están haciendo su vida, sino de prácticas homosexuales que se hacían en cultos a dioses paganos, como es el culto sobre todo de los cananeos, que persiguió al pueblo de Israel prácticamente toda su historia. Siempre regresaban a adorar a Astarte y a Baal, que eran familia, esos dioses, y ahí se practicaban, pues, orgías sexuales, que incluían actos homoeróticos.
Claro. Yo pienso que el principal problema, ¿verdad?, en mi cabeza, y yo pienso que en la cabeza de todo el mundo, es cuando utilizamos este tipo de pasajes bíblicos para denigrar o para juzgar o para señalar la comunidad como tal, utilizándola en ventaja de ciertas cosas. Y cuando me alarma, más allá de cuando la gente no conoce la Biblia o piensa que la conoce porque es lo que les han dicho y lo repiten y lo repiten como si lo supieran como un papagayo, lo que más me preocupa es la gente que realmente sí conoce la Biblia y la utiliza para defender esos pasajes de esa misma manera, porque lo hemos visto en muchísimos debates donde pastores evangélicos, sacerdotes, que por ejemplo, Dios no condena la homosexualidad, pero condena el pecado que es la homosexualidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Es que fíjate, ellos dicen Dios no condena tu orientación sexual, que esté inactiva. Es la práctica de la homosexualidad. Y ahí volvemos a lo que tú estás diciendo. Tú vas a ver pastores, y posiblemente pastores hasta bien educados, repitiendo lo mismo todos. La Biblia condena la homosexualidad. ¿Qué sucede? Que todo eso parte de lo que estamos hablando. Todo el mundo está interpretando la Biblia, pero la están interpretando como literalmente. Entonces, tú tienes que, lamentablemente, aquí hay que confrontar a esta gente. Y cuando ellos te lanzan ese pasaje condenando la homosexualidad, porque no van al contexto, sácalos de ahí. Pues mira, si Levítico 18:22 me condena a los gays, ¿por qué tú comes marisco? Si Levítico 11 también condena que tú comas marisco, uh-huh, que tú comas lechón, y tú comes cuajito y mondongo y comes chuleta frita.
No, porque ahí te dicen que es simbólica.
Bueno, ahí empieza lo que tú decías, empieza el tejemeneje. No, que aquí dice, no, que allá dice. Entonces, ¿qué sucede, gente? Nosotros no vamos a cambiar la mentalidad de los fundamentalistas. No, mira cómo esta maga en Estados Unidos es una creencia irracional que escapa de la coherencia. Y ahí donde nosotros como colectivo pues tenemos que entonces aferrarnos a lo que son las ciencias bíblicas y abordar este tema de una manera seria, porque le puede costar la vida a alguien. Hay personas suicidándose. Mira, en Puerto Rico estos días mucha gente se han suicidado. Habría que ver qué creencias tenían esos jóvenes, uh-huh, que se han quitado la vida, o qué le ha pasado, ¿verdad?
O qué creencias han dejado de dejado de creer precisamente por estas mismas
situaciones. O qué opresión tenía esa creencia. Claro. Porque lo que sucede también es que a mí uno de los aspectos que yo pienso mucho de las religiones, número uno, las religiones son culturales. En todos los lugares hay unos tipos de religiones y se basa por la cultura en cierto aspecto. Entonces también en la historia de la religión católica y el cristianismo, después pasan a los protestantes, y por qué salen los protestantes, después los protestantes salen los testigos de Jehová. Y todas esas religiones básicamente fueron porque dejaron de seguir las instrucciones del cristianismo. Había un rey que se quería divorciar, pero como era, entiendo que era la religión católica, en Inglaterra, whatever, va a hablar, y entonces esto se quería divorciar, y entonces no se lo permitía por la religión. Él dice, ¿esta vez qué? Pues yo voy a hacer una religión, se llama los protestantes. Y entonces ahí surgen surgen religiones, obviamente por intereses personales de unos individuos, por unas situaciones que vienen socialmente. Entonces que ahí yo me he dado cuenta, pues entonces que cada religión está creada para unas creencias mías, unas creencias que vienen también con un prejuicio establecido por mi forma de pensar. Entonces se desarrolla y se ha desarrollado. Obviamente, las religiones no es algo que casi las condeno, pero no entiendo que también tienen una función muy buena, porque la intención siempre es buscar el mejor sentir del ser humano. Entonces tú sentirte bondadoso y sentirte con amor. Y obviamente cada cual utiliza los caminos como uno quiera, ¿me entiendes?
Claro.
Pero esto, yo cuando veo estas discusiones de la palabra, a mi posición, yo los veo como que me es totalmente relevante lo que tú pienses y el libro que tú me saques, porque es según tu criterio, con un prejuicio, y para colmo es atacando. Mi abuela es católica. Mi abuela era católica, esta es católica española, con los rosarios y los abanicos y los velos y todo ese revolú. Y yo le pregunté a mi abuela a los 93 años, dame un consejo de vida. Y yo pensé que me iba a tirar esta cátedra del nieto maricón. Y ella, no, cambia, qué sé yo, habla. Y lo único que me dijo a mí fue, no le hagas daño a nadie. Entonces yo sentí como con una paz.
Ama a tu prójimo, no la hagas daño a nadie.
Yo sentí como una paz en mi vida que yo dije, pues no tengo que coger lucha, voy a seguir teniendo relaciones sexuales, voy a seguir teniendo mi vida homosexual, voy a seguir comiendo mofongo, alcapurria, todo lo que me gusta, porque lo de hacer daño a las personas, eso no existe en mí. Entonces ese es como que lo más básico del ser humano en esta sociedad.
Sí. Y este tema de la vida de la homosexualidad ha hecho tanto daño que creo, y estoy convencido por tantos años viendo el tema, que el acercamiento más sano es salirse de interpretar la Biblia de esa forma literal. Tenemos que buscar el contexto en que todos esos pasajes que se usan para condenar a la comunidad gay se escribieron. Cuando tú ves los del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento, todos básicamente, porque no te puedes quedar, mira 18, 22. Sí, pero ¿y qué dice del 1 al 19, al 17? Uh-huh. ¿Y qué dice todo el libro de Levítico? ¿Y por qué ustedes? Porque ellos empiezan a pescar. ¿Por qué ustedes usan ese, pero no creen en este? ¿Por qué si este condena ese relajo que tiene el fundamentalismo, claro, por más que sus pastores estén preparados, pues los prepararon para eso, para ese juego de uso este versículo, me cambio al otro, y eso es donde está el problema, Claudio?
Yo pienso que hay un lavado de
no cerebro. Sé
si está bien. Sí, hay un lavado de cerebro.
Tener control social.
Claro, hay un lavado de cerebro directamente por la necesidad de control de cualquier forma, económica, religiosa, emocional, etcétera, etcétera. Sin embargo, y lo hemos visto y caemos todo el tiempo en lo mismo, la religión, como religión, ¿verdad? Definiendo católicos, protestantes, ni ninguna sección específicamente, sino la religión como tal. Durante años han sido, yo creo, que los opresores más grandes de toda la historia.
Las
barbaridades más increíbles se han cometido en nombre de la religión.
Mira, el mayor enemigo de la comunidad LGBT, lamentablemente, es el cristianismo fundamentalista. Eso, no son los ateos, no son los espiritistas o los santeros. Son los cristianos fundamentalistas, todas estas iglesias que se creen la policía de Dios y están por ahí con esos versículos garrotes masacrando a la gente.
Bueno, hay una foto con Trump con una Biblia.
¿Sí? Oh, sí, y con MAGA. Ahora, donde quiero es que tu audiencia vea es que el tema de la Biblia de homosexualidad ya es mucho más que sentarnos con los versículos. No, aquí dice aquí. No, este dice este. Hay que buscar contexto, y si la gente se va a buscar contexto y se salen del literalismo, van a llegar a interpretaciones muy distinta de lo que tradicionalmente están diciendo por ahí las iglesias, pero hay un problema mayor. Ahora mismo nosotros estamos estudiando un movimiento que se llama 1946, y hay un documental que la gente, toda la audiencia de ustedes lo puede buscar en Facebook, se llama la página 1946, ahí está el video donde una escritora que ella era fundamentalista y ahora es progres, descubren en sus investigaciones lo que pasó en el 1946 con la Biblia. Por eso es que el tema es mucho más de ponernos a pelear con un versículo y otro. En 1946, los traductores de la Biblia en inglés se sientan y la Revised Version Standard, que se resume RVS, uno de los doctores de Yale Divinity School, decide poner en la Biblia la palabra homosexual. Solo porque él entiende en su interpretación
que
se está significando eso. ¿Y qué pasó? Que a partir de 1946 comenzaron todas las Biblias en inglés a meter dentro de la Biblia, partiendo de esa manipulación, ¿verdad?, la palabra homosexual. ¿Qué pasa? De ahí siguieron entonces todas las versiones en español, comenzaron en lo mismo. La Dios habla hoy, la traducción en lenguaje actual, Nueva Biblia de las Américas, la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia al Día, todas, Nueva Traducción Viviente, comenzaron las versiones en español a meter también la palabra homosexual. Yo tengo un amigo que ayudó a traducir la Nueva Traducción Viviente, y él es un experto en griego y hebreo. Y le digo, ¿por qué siguen metiendo la palabra homosexual ahí? Y dice, Pedro, eso no hay quien lo quite, porque ya ellos por default traducen así y pusieron la palabra así, copiándose de lo que hicieron los americanos. ¿Qué pasa? En el 1989, los que traducen la Revised Version Standard, se dan cuenta que eso fue un error y en el 1989 arreglan el error. Pero ya es tarde. Porque ya van con más de 40 años que metieron en la Biblia una palabra que no existía, la palabra homosexual, como nosotros la conocemos hoy. Entonces, esto trae otro problema. ¿Quién está? Porque hay gente que dice la Biblia está llena de errores. Bueno, ¿quién está metiendo errores en la Biblia? Pues son los fundamentalistas. Porque no hay, en las sociedades que traducen la Biblia, no hay homosexuales allí traduciendo la Biblia.
O sea, que casi como pues, ahora mismo que suceda que lo hagan eso, ese resumen ahora, esa traducción ahora, y pongan los ángeles de Maga. Y entonces añadieron los ángeles de Maga y desde el 2025, ahora en todas las Biblias van a decir los ángeles de Maga. Y en 50 años se van a crear esta sociedad, o sea, este sistema de los ángeles de Maga, porque los... ¿Sabes? Que básicamente lo que tú estás diciendo es que una palabra que ahora surgió nueva, que son los magas, pues entonces imagínate que hicieran eso, pues entonces ahora eso es lo que hicieron en 1940 y ¿qué?
En 1946. ¿Y qué pasa? Es interesante, ojalá que la gente pueda ver, tu audiencia, ese reportaje de 1946.
Búsquenlo.
Y comprender cómo los mismos fundamentalistas que condenan a los gays y que dicen que la Biblia para ellos es casi un dios, ¿verdad? Que es inerrante y todo eso, que no tiene nada de errores y que eso es una cosa santísima, ellos mismos meten las manos en la Biblia y cambian a su conveniencia en las sociedades bíblicas. Entonces, nadie quiere hablar de este tema, de que el problema que tenemos con la condenación de la homosexualidad lo provocaron ellos mismos al cambiar palabras de la Biblia. ¿Y qué pasa? El problema va increciendo con la Biblia. ¿Por qué? Porque no solo es que metieron la palabra homosexual en la Biblia, sino que han tocado también libros de la Biblia.
Claro.
Entonces, el problema no fue la Biblia, son los que dicen defender la Biblia. Y todas estas iglesias que están condenando a los gays por ahí, todos estos movimientos que son antihomosexuales, como... bueno, son, que no, son tantas organizaciones. Sí, Alerta Puerto Rico, la emisora Nueva Vida 97.7, Proyecto Dignidad, toda esa gente... están usando Biblias que están alteradas por las mismas sociedades bíblicas que ellos idolatran.
Sí.
Entonces, ¿cómo nosotros podemos bregar con el texto? Pues hay que estudiar, hay que saber eso. Y el feligrés común pues no quiere estudiar. Depende de ir un domingo y escuchar lo que dice un líder religioso.
Uh-huh. O ver videitos del mismo prejuicio.
O ver videitos en YouTube de gente fanática que está hablando en contra de la comunidad gay, predicando todos esos versos de condenación. Pero ya estamos hablando de que ya el tema de la Biblia homosexualidad ya trasciende esos siete pasajes. Hay más problemas que ha traído con este tema los mismos fundamentalistas y todas estas sociedades bíblicas, que nadie se atreve con este documental de 1946, no se atreven a expresarse. ¿Por qué tocates tu Biblia tan sagrada para ti, verdad? Pero vas y le metes palabras que no están.
Y
o le añades capítulos y libros que le añades versículos que no están.
Que ya eso ha pasado en otras ocasiones.
Oiga, y reverendo, para beneficio de todos los que nos están viendo y escuchando, ¿podría repetir dónde pudiéramos conseguir ese video del 1946?
Facebook. En
¿cómo
Facebook
uno lo escribe así?
Va así mismo. Van en Facebook, escriben 1946.
Okay.
Y ahí ustedes van a ver en esa página de Facebook está el enlace para que puedan ver ese documental de cómo la palabra homosexual llegó a la Biblia trayendo toda esta controversia innecesaria de lo que dice la Biblia y la homosexualidad y todos esos siete pasajes garrote que se utilizan.
Lo que me parece bien interesante es que, por ejemplo, ahora estamos hablando de la comunidad homosexual, pero mucho antes fue contra los negros, contra las mujeres. O sea, siempre ha habido un grupo marginado a quien se ataca a través del mensaje de la Biblia en algunos puntos o en algunos momentos, que en esta ocasión están añadiendo la palabra homosexual, pero ¿quién quita que, por ejemplo, lo que decía Claudio, mucho más adelante decidan que la nueva normativa es volver otra vez a decir que los negros se tienen regresar a la esclavitud,
como están proponiendo
que la mujer no puede, que la mujer no puede sublevarse al hombre porque es inferior al hombre. O sea, estamos hablando de temas bien bien delicados.
Es que fíjate una cosa, mira por qué nosotros tenemos que apoyar siempre a los grupos feministas. Si el feminismo cae, detrás caen los derechos de la comunidad LGBT. Porque, o si los derechos LGBT caen, detrás caen los derechos de las mujeres. Porque esto es todo un... es como un andamiaje. Por ejemplo, que la mujer no puede ser pastora. Es una interpretación literal de pasajes de la Biblia que se están mal utilizando. ¿Ves? Lo mismo esto de del Antiguo Testamento, es tan fácil desmantelar eso. Si a usted le tiran en la cara ese versículo que condena la homosexualidad, Levítico 20:13 o Levítico 18:22, sáquelo de ahí, lléveselo a otros pasajes de Levítico. ¿Y por qué ese sí y este no? Porque dice aquí que si tus hijos desobedecen, los tienes que matar. Si tu esposa adultera, hay que matarla y hay que apedrearla.
Porque es la excusa que utilizan para poder discriminar su odio. O sea, entonces eso es lo que sucede, que selectivo. También las religiones las utilizan para protegerme de que no es por mi odio, es por supuestamente la palabra de Dios. Y entonces como que a mí me pesa tanto, porque también yo cuando chiquito yo me ponía a analizar qué tiene de culpa la cultura oriental, los chinos, que tiene la culpa los indios que viven en el Amazonas, de que nacieron en esa tribu y se van a ir para el infierno porque el cristianismo que vino de Roma no llegó a esa tribu. Y entonces yo siempre me cuestionaba como que, pero, y entonces...
¿Cuán inválida es la religión que ellos
profesaban?
Por
eso, porque también como que, como eso mismo sucede, también que la religión cuando llegó aquí a los aztecas, a los indios americanos, es como que me estás vendiendo un Dios muerto. O sea, cuando nosotros estamos honrando la vida y lo que está vivo, ustedes me están trayendo un Dios muerto.
También hay otra hay
por
otra
eso, pero es que sí, pero que son esas peleas de
mirando también el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la gente va directamente a Romanos 1 y le lanzan los pasajes que dicen que los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se acostaron con hombres, ¿verdad? Y la mujer también es donde único se habla del lesbianismo. Y la gente ya lee eso y dio por sentado muchas cosas. Sí. Pero tienes que leer del capítulo 1, del versículo 1 al 24. Y ahí el apóstol Pablo comienza a narrar poco a poco. Mira, ustedes se han alejado de Dios. Ustedes están adorando aves, animales en forma de aves cuadrúpedas. O sea, que ya tú te estás dando cuenta que hay una narrativa que aquí ustedes están en la idolatría. Y de repente habla de una homosexualidad. Pues mira, ya tú sabes, porque vienes ya con el bagaje del Antiguo Testamento, de que este Nuevo Testamento está condenando una homosexualidad también, prácticas homosexuales, ¿dónde? En cultos paganos. Fíjate lo que dice, que los hombres dejaron el uso natural de la mujer. Y hicieron actos contra su cuerpo. O sea, hombres heterosexuales hicieron prácticas homosexuales o hombres homosexuales hicieron prácticas heterosexuales.
Claro.
¿Ves? ¿Sabe? Y hay que ir a buscar ese contexto que te va a ayudar ¿a qué? A liberarte de esa mala interpretación condenatoria que están haciendo tantas iglesias.
Mira, reverendo, nosotros tenemos unos versículos de las escrituras que mencionan la homosexualidad directa o indirectamente. Quisiéramos que usted nos diera un poquito de luz al respecto.
Este es el que vemos ahora en la pantalla, Levítico 18:22, el que estábamos hablando. Igual que ese está conectado con Levítico 20:13, si también lo
tiene. Ahí está, míralo ahí, Ave María.
Y estos son los versículos que la gente, cuando los lean, no pueden quedarse en el 13 y el 18. Hay que buscar que el contexto en que estos versículos se escriben. Estos versículos se escriben en un contexto donde la cultura cananea y pagana está siendo practicada por el pueblo de Israel que sale de Egipto, trayendo todas esas creencias paganas que incluían la adoración a esos dioses, prácticas homoeróticas.
Claro.
Entonces, el escritor que le está diciendo, no sacrifiquen sus hijos al dios Moloch, porque también adoraban al dios Moloch, esa gente adoraba un montón de dioses, donde los hijos eran, la estatua del dios Moloch tenía las manos hacia el frente y ponían los niños ahí que se quemaban.
¡Ay, qué horrible!
En esas prácticas. Y lo mismo pasaba entonces con actos homoeróticos adorando a los dioses cananeos. Entonces, en ese contexto es que el escritor está hablando de que de la prohibición de unas prácticas homosexuales. No está hablando ahí de dos hombres o dos mujeres que se aman o personas de diversas orientaciones sexuales que se aman y tienen una relación de compromiso.
Claro. Y si tú supieras que yo, por lo menos, yo, y perdonándome mi ignorancia, yo en todo momento, yo sabía que habían variaciones de Biblia, pero no sabía que habían tantas versiones.
Hay un montón de versiones.
O sea, jamás pensé, porque estamos hablando de algo que es histórico, que pues obviamente que estamos hablando del Antiguo Testamento.
Que es algo que viene de una historia.
Que viene de una historia, es como la Constitución. Tú no la debes de tocar o alterar a menos que haya. Y para mí, yo pensaba que era un solo libro. Y fíjate, me estoy enterando ahora.
Hay un montón de versiones. Cada versión tiene una interpretación de quién, del que tradujo. Si la sociedad bíblica es fundamentalista. Y según su cultura. Pero básicamente según la posición teológica de la sociedad bíblica. Porque quien traduce estas Biblias son sociedades bíblicas. Sí. Las sociedades bíblicas que lanzan la versión, sus traductores son los que deciden, los comités, poner la palabra homosexual o traducir tal versículo de tal manera.
Igualmente muchísimas otras religiones que han surgido a través de los años, que tienen sus propios libros, que a veces son más sagrados que la misma Biblia. Por ejemplo, tienes el libro particular de los mormones, que tienen un libro particular el que siguen, que va más allá de lo que es la Biblia.
Tiene los testigos de Jehová, que tienen su propia versión de la Biblia. Entonces, tiene los adventistas del séptimo día, que tienen la Biblia y un montón de libros del linaje de Juan, su profetisa. Entonces, ¿qué pasa? La clave de usted lidiar con esos pasajes que aparentan condenar la homosexualidad no es leerlo literalmente, es buscar el contexto en que esos pasajes se escriben. Lo mismo, mira, en el Nuevo Testamento es lo mismo. En el Nuevo Testamento hay como tres. Ese es el de Romanos que yo estaba mencionando ahorita. Fíjate que ellos te citan del 26 al 27. Usted tiene que leer del 1 al 25. Y luego comprender y se va a dar cuenta que está hablando de qué. Está hablando de unas prácticas homosexuales en un contexto de idolatría. ¿Y qué dice Pablo? Mira, fíjate lo que dice. Dice que hombres están actuando contra su naturaleza. O sea, un hombre heterosexual teniendo relaciones homosexuales por complacer a esa deidad. O un hombre homosexual o una mujer lesbiana teniendo actos heterosexuales por complacer a esa deidad. Claro. ¿Qué dice Pablo? Ustedes no hagan eso.
Y para beneficio de todos, ¿cuál sería la Biblia idónea para nosotros, lo de la comunidad y aquellos los que son aliados?
Pues mira, te tengo que decir que no hay una sola Biblia idónea.
Okay.
Lo correcto es usar la mayor cantidad de versiones posible.
Okay.
Porque si usted se cierra con una versión, si yo te digo a ti la mejor versión es tal, por ejemplo, la más que se usa en el mundo protestante es la Reina Valera del 60, pero tiene una cantidad de variantes del texto. Tiene también varias añadiduras que las nuevas versiones la perpetúan. Hay una versión que se llama la Biblia textual, que intentan ser más fieles a los originales. Pero es que no hay originales de la Biblia. Lo que hay es que copia de copia. Nadie tiene los originales.
Y te pregunto.
Ay, perdón.
Ahora, ¿por qué? Bueno, fíjate algo importante. El problema no es la Biblia.
No.
El problema ha sido los que han metido la mano en la Biblia.
Exactamente. Entonces te pregunto, una pregunta personal hacia ti. Tú que estudias la Biblia, y entonces tienes una iglesia, ¿verdad? Tienes una iglesia. Y obviamente, estamos todos homosexuales, voy a hablar de mi parte. Entonces, ¿cuál es tu intención o cuál es tu propósito o cuál es tu objetivo de estar leyendo los versículos de la Biblia? ¿Qué desarrollas? ¿Qué ganas o qué resultado tú encuentras para entonces? Porque ahora mismo le hemos estado leyendo diferentes versículos de la Biblia donde usted mismo me está diciendo a mí que todo es interpretativo y entonces que todo tiene un margen de error Y entonces nuestra intención de llevar la palabra de Dios y de las instituciones religiosas es llevar básicamente, resumidas cuentas, un mensaje de amor, y que los feligreses que van a su iglesia, que obviamente estamos dirigidos a la comunidad homosexual, yo vaya a tu iglesia a sentir que, a buscar que, volver a tener, a estar recalcando unos análisis de unas escrituras, o buscamos que, porque en mi opinión es como que pues, llega un momento que yo personalmente pues, no me interesa seguir con la redundancia de un libro esto, o de unos pensamientos si no son practicados, si no son vividos. Y en mi opinión, yo he buscado la manera, mi espiritualidad y mi manera de ver a Dios esto, y cómo la comparto, es como que entonces yo no voy a seguir, es como si estuviera estudiando de kindergarten a cuarto año, y cuando salgo de cuarto año, en mi vida adulta sigo hablando del libro de whatever, sigo hablando de 2 más 2 son 4, pero no, nunca veo el 4, nunca vivo el 4, o sea, nunca vivo lo que ya he aprendido y utilizado lo que he aprendido. Entonces, a veces pienso que entonces, y ahora me como que viendo el programa, esto, y como hemos estado analizando todos los versículos, como que siento que como que, ¿qué objetivo, qué propósito y qué resultado tú encuentras en leer la escritura, cómo entonces las pones para que entonces yo, Claudio Morales, me vea entusiasmado a volver a una iglesia y recibir qué?
Mira, los líderes somos facilitadores. Uh-huh. Pero te voy a contar esta historia para que veas una respuesta a tu pregunta. Los esclavos en Estados Unidos los obligaron a ir a la iglesia los domingos. Entonces, se dieron cuenta que las escuelas dominicales, que se llama donde enseñan a la gente de las escuelas, iglesias protestantes, leer la Biblia, empezaron a ver que aprendieron a través de ir a esa escuela dominical, los amos los tuvieron que enseñar a leer porque querían que ellos, ¿qué? Se sometieran a la Biblia.
Exacto.
¿Qué pasa? Que según los esclavos iban a la casa y aprendían a leer y leyeron la Biblia, se dieron cuenta que todos los pasajes que usaron para esclavizarlos estaban mal usados y encontraron a través de la Biblia una liberación que trajo toda esta revolución que nos llega hasta el día de hoy. No, estamos haciendo la esclavitud de los negros.
Pero que llega hasta Martin Lutero, digo yo.
Martin Lutero ya había muerto. ¿Qué está pasando? Pues eso es lo que pasa con nuestras iglesias. La gente, a medida que viene a nuestras iglesias y comienzan a hacer una, nosotros estamos llamando una relectura de la Biblia, y ven nuevamente esos pasajes que ellos creían que los condenaba, volver sobre ellos más que como una repetición, sino como una contextualización del texto, les ha traído ¿qué? Libertad. Claro. Mira, yo estuve al borde del ateísmo por culpa de esos pasajes y por culpa de todo ese desastre de la Biblia. ¿Y qué pasa? Mientras más leía, mientras más investigaba,
más fácil,
fui encontrando mi liberación. Huir del texto de la Biblia y mandar al diablo todas las iglesias, como mucha gente piensa, no es el camino. Tú estás rodeado, seguro, en Puerto Rico, claro. Quizás el 80% es cristiano. Sí. Y de un fundamentalismo espantoso.
Sí. Definitivamente.
Sí. ¿Verdad? Entonces, por eso tú ves tanta gente gay que sale de esas iglesias, pero no sacaron a las iglesias de su mente. Y cuando se enfrentan con toda esta información, que lo que he hecho es como resumírsela a ustedes, ¿verdad? Se les son libres.
Sí. Y déjame, no solamente eso, respondiendo a lo que tú estás planteando, que es muy válido, hay mucha gente que siente mucho vacío y no necesariamente lo puede conseguir con la cuestión espiritual. Muchas veces necesitan de la palabra de Dios, muchas veces necesitamos personas.
Porque viene ya con una cultura cristiana.
Y lo logran conseguir y consiguen la paz y consiguen esa libertad de que, ah, ok, yo estoy bien. Y eso es muy válido.
Y desenreda en la mente. Desenreda cuando llegan mucho y ven la más, mente. Porque fíjate que es lo que tú dices, que empiezan a dar el fundamentalismo da vueltas con los pases. No, aquí dice esto, no, aquí dice lo otro. La persona que estudia la Biblia con seriedad no va a caer en eso. Porque sabe que eso es un juego inútil. Pero es el que tú caes y te dejas llevar por esa gente. No, es que lo dice la Biblia.
Mira, reverendo, sabemos que el tiempo no nos gana, pero sabemos que la iglesia de ustedes se llama Puertas Abiertas.
Es de Puertas Abiertas.
Puertas Abiertas. ¿Y cuántas iglesias Puertas Abiertas tenemos
en todo Puerto Rico? En Puerto Rico hay 7 iglesias de Puertas Abiertas. Hay una en Levittown.
Una en Levittown.
Que se llama Iglesia Cristo para Todos. Hay una en Guaynabo que se llama Taller del Alfarero. Hay una en San Juan que se llama Tú Me Amas Como Soy. Hay una en Río Piedra, que es de MCC, Cristo Sanador. Hay otra en Caguas, que se llama Morada de Restauración. Hay otra en Manatí, que se llama Catedral de Adoración y Restauración. Y hay otra más en Bayamón, que se llama Iglesia Cristo Rey de Gloria para las Naciones.
¿Y la suya?
Iglesia Nueva Creación, en el oeste de Puerto Rico. Nos pueden buscar en las redes sociales.
¡Qué maravilla! Qué y bien. Entonces ahí pues todas esas iglesias están, generalmente dan
Los domingos son los cultos mayores. Son los cultos mayores. A las 10:30 en casi todos los lugares. Las pueden encontrar en las redes sociales prácticamente todas.
Sí,
y saber que hay otra voz, que hay otra opinión a toda esta crisis.
Yo creo que
es otra manera. Hay otra manera de ver esos pasajes. Y no solo estamos en la iglesia de Puertas Abiertas, la iglesia episcopal también lo ve más o menos como nosotros. Y algunas iglesias
presbiterianas. Mira, no sabía eso,
que se llaman. Episcopal. Y las iglesias presbiterianas que dicen iglesia presbiteriana USA también tiene esa misma perspectiva.
Yo iba a preguntar, iba a eso mismo, antes de pasar al próximo tópico de nosotros. Quería dejarle saber a que la gente, que lo importante de verdad de toda esta conversación es que vean que no estamos solos en esta lucha.
Hay más opiniones.
De lo que son las opiniones. Hay muchas opiniones, hay mucha gente envuelta que a veces busca cosas particulares y necesidades particulares. Y la realidad es que tenemos que dejarnos oír y buscar información. Y si tenemos la necesidad y tenemos el deseo de conocer un poco más, tenemos la alternativa. Definitivo. De ir a estos espacios donde hay gente que se congrega, donde hay gente que busca de Dios, de ese Dios de amor que del que tanto hablamos a veces, y donde pueden simplemente, si más allá de la religión y la cristiandad, buscar un espacio seguro en donde estar.
Y además de eso, tener la oportunidad de que, porque muchos personas que nos siguen a nosotros también son incluso personas quizás hasta menores de edad, ¿no? Que están, que son gay y que lamentablemente en su hogar los condenan, los critican con esos versículos. Sepan que existen estas iglesias y existen estos reverendos que están aquí para ustedes y para hablarles de todo el amor que hay para toda nuestra comunidad. O sea, que no se sientan solos en ningún momento, porque hay maneras y hay lugares, ¿no?, para que esto se pueda dar. Usted no está solo ni sola, así que ya usted sabe, hay siete iglesias.
Siete iglesias. Y fíjate, para concluirle mi parte, decirle a la gente que cuando tú lees la Biblia, Cristo no dijo nada de la homosexualidad. Pero si hablo de personas eunucos.
Y yo tengo una duda, y yo sé que usted no es la parte católica, pero fíjese que el Papa que lamentablemente falleció hace poco era un Papa que era pro progresista. La comunidad LGBTQI+. Sin embargo, el que está ahora está en contra. ¿Cómo es eso? Siendo de la misma iglesia.
Es que
Con la misma posición.
Sí, y
es como que no entiendo.
Volvemos, es que son posiciones teológicas de un papa piensa de una forma, otro papa lo ve de otra.
Sí.
¿Ves? Y eso es pues el problema que tienen muchas iglesias denominaciones religiosas.
Denominaciones. Que eso no se da en las iglesias de puerta abierta.
Eso le pasa también a la iglesia metodista, que en Estados Unidos ven ya son abiertas a la comunidad LGBT, igual que las discípulos de Cristo, pero en Puerto Rico están en resistencia a ese cambio, a la inclusión.
Pero son las de aquí.
Las de Puerto Rico.
Sí, yo pienso que será que en este proceso pudiésemos estar en este debate de que es cierto, que no es cierto, que pasa en Puerto Rico y que pasa en otros países. Lo importante, ¿verdad?, es tratar de mantenernos en espacios seguros, donde nos sintamos seguros y donde podamos conseguir realmente lo que su alma y lo que usted necesita para seguir evolucionando y estar en paz con el universo, con la sociedad y con la gente que nos quiere menospreciar de alguna manera. Sin embargo, no quisiera que se nos fuera, que se quede aquí, porque nosotros tenemos una sección bien interesante que le llamamos las Loca News. Y traemos casi siempre noticias que están de última hora pasando en nuestro entorno aquí en Puerto Rico, o que tienen que ver de alguna manera o nos tocan de alguna manera. Y a lo mejor usted tiene algo que decir sobre ella. Vamos allá.
Ah, y dice que el Texas Supreme Court modificó el Canon 4 del Texas Code of Judicial Conduct para establecer que los jueces no violan sus obligaciones disciplinarias si, basándose en una creencia religiosa sinceramente sostenida, se abstienen de oficiar una ceremonia de matrimonio, aunque el cambio no menciona explícitamente los matrimonios entre personas del mismo sexo. El contexto es claramente una respuesta a casos en que jueces se negaron a casar a parejas del mismo sexo. La modificación entre tensión con el precedente federal Hodge del 2015, que reconoció el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo con todos los estados. Perdóneme, déjame decir algo bien rapidito. A la productora Claudia y al técnico, recuerden que aquí somos personas senior citizen. Pongan esas letras más grandes, muñeco.
Vamos a tener que traernos los espejuelos. Tú los tienes
escondidos. No, porque yo tengo los espejuelos, pero es para verle cerca. Pero ya estoy notando que últimamente de lejos estoy viendo como que...
Sí. Pónganme un plural. Un chip.
Mira, esto está bien terrible.
Esto está bien feo. Cuéntanos.
Mira, yo le he dicho a mucha gente, cásense.
Claudio, cásate ahí.
A Claudio le falta todavía la mesa.
Claudio, imagínate qué pasaría que ahora el viernes 7, que ya pasó, ¿verdad? La Corte Suprema diga, ya la gente de la comunidad no se puede casar.
Me buscaré una mujer con seguro social que esté a punto. Que esté a punto. Y que me herede ese seguro social de algo así a las leyes.
Que no tenga que hacer mucho esfuerzo.
Reverendo, fuera de cámara, usted estaba diciendo que la situación es bien crítica.
Es crítica. Y yo le aconsejo a la gente que se casen. Si usted lleva más de 10 años con su pareja. No, si usted lleva 3 meses, no se case. Pero unas personas que llevan ya muchos años con una pareja.
Yo me imagino.
Pero cásese, porque mira, si todo lo que venga de la Corte Suprema estos días va en contra de nosotros y pasa que los estados van a decidir, como ocurrió con el aborto, el que no se ha casado va a ser bien difícil para casarse. Y en Puerto Rico tenemos por los próximos 4 años el gobierno más enemigo de los derechos LGBT.
Ya nos quedan 3.
Nos quedan tres, pero la cosa va a estar.
Pero es impresionante que, por ejemplo, esto tiene una cola. O sea, porque todo esto comienza con la facilidad de decirle a los empleados públicos que pueden, si su religión entiende que
con la libertad religiosa,
no quieren atender a alguien, lo podían hacer. Mira cómo pasó por encima de todo el mundo esa y todo el mundo. No, pero si eso es cada quien con cada... Eso es una creencia de cada quien. Vamos a dejar que esto pase. Mira cómo de ahí hemos pasado a crear una ley, a decirle al juez que si él entiende que no quiere oficializar una boda de quien sea. Ahora estamos hablando de un matrimonio gay, pero pudiese ser de dos muchachos jóvenes, o de un viejo y un joven, o de una vieja y un chamaquito, que él diga, no, esto no procede. Esto va mucho más allá esto va a la interpretación de la persona.
Y a mí lo que me afecta también es que la ley de prohibirlo es con la intención solamente de la homofobia, porque los matrimonios se originaron solamente por un contrato. Yo quiero hacer un contrato contigo, vamos a hacer un contrato contigo, vamos a negociar. Y eso eran las uniones de reino. Era la reina de España con el rey de qué sé yo qué demonio, unimos los reinos y hacemos por un contrato económico. Y entonces, vamos, por ejemplo, socialmente, pues estamos en una sociedad capitalista. Yo quiero tener un negocio contigo, pues entonces vamos a unir nuestras ganancias para de todo, pero entonces utilizamos la palabra matrimonio. Entonces, después de la palabra matrimonio, ahí vengo con la religión matrimonio. Entonces, es como que algo que está en backstage, lo quieren utilizar, que no tiene que ver nada, porque es un contrato que yo quiero tener contigo de mi riqueza y de tu riqueza. Vamos a unirla para construir una riqueza mejor.
Pero fíjate, ese fue el origen del matrimonio. Que lleven muchos años de pareja, con lo que viene desde Estados Unidos, que yo no lo veo que venga positivo.
¿De verdad usted cree que eso vaya a...
El ambiente que hay en la, el ambiente que hay en el Tribunal Supremo no es favorable a nosotros.
Qué pena.
Y los republicanos quieren asegurarse el triunfo de en el 2028, y eso quizás les da votos dentro del fundamentalismo.
Uy, sí.
Y yo les recomiendo a la gente que se casen. Porque hay mucha gente de la comunidad gay que dice, no, yo no me caso y si me divorcio. Pero es que llevas ahí 10 años sin casarte.
Está comprobado que la mayor parte de divorcios se dan entre personas de heterosexuales. La persona gay que se llega a casar son bien pocas.
Los que se llegan a divorciar. Esperemos, el porcentaje de divorcios heterosexuales está altito, ¿verdad? Está como en el casi 49%.
¿De divorcio?
Sí. Te digo yo que más o menos...
¿De la comunidad o en general?
No, hablando en general. La comunidad LGBT tiene varios divorcios. Hay varios divorcios. Sí. Yo creo que estamos cerca de entre un 8 a un 9% de gente divorciada. Pero eso va a pasar.
Claro.
Pero nadie debe tener miedo de casarse.
Pero es una mínima parte.
Mira, yo trabajo aparte de la iglesia, en un hospital, y yo cuando llego a una habitación y veo una pareja gay,
ay, Dios,
veo la diferencia del que se casó y no se casó. Claro. Porque los que están casados tienen un montón de privilegios y de beneficios para proteger a su pareja en un área de hospital, tomar decisiones.
Es como decía Claudio, es un contrato legal entre dos personas y hay que aprovecharlo completamente.
Yo tengo que agradecer públicamente a mi esposo, que me obligó a casarme hace 5 años atrás, porque yo me negaba. Bueno, todavía no ha habido beneficios, porque todavía no he estado en... Hay beneficios, pero gracias a Dios yo no he estado encamado.
Yo le decía a Raymond que era importante, porque nosotros nos decidimos casar cuando nos fuimos a Estados Unidos a vivir, y yo le decía, uno nunca sabe, pasa cualquier cosa, tu familia está en Puerto Rico, la mía está en Puerto Rico, ¿quién responde por ti? ¿Quién responde por mí? A la hora de una enfermedad terminal, ¿verdad? Poniéndolo en este contexto trágico,
¿quién toma decisiones?
¿Quién toma la decisión por ti? ¿Quién se ocupa de ti? ¿Quién puede estar al lado tuyo cuando tú necesites a alguien al lado? Yo viví con un primo mío la muerte de él por cáncer, y de su pareja en el hospital con él todo el tiempo, y cuando por fin llega la familia, sacar a quien era su esposo, ¿verdad? Ajá. Que no era su esposo legal, pero sacarlo de allí, eventualmente sacarlo de la casa, quitarle todo.
Llevaban
20 y pico de años juntos, y la familia lo quería.
Lo adoraban, lo idolatraban.
Imagínate cómo lo querían. O sea, yo pienso que hay mucho conservador escondido, hipócrita, que ha aprovechado este contexto de lo que está pasando ahora para salir a flote. Y bueno, estamos luchando en todo esto. Lo importante es tratar de hacer esta noticia y que la gente se dé cuenta de que...
El que no se case ahora, cuando bajen todas estas leyes matrimonio igualitario, va a ser tarde para casarse, porque va a estar eso en manos de los estados o de los territorios.
Ay, Dios mío. Tenemos otra noticia, pero miren, por favor, escríbanos. Si alguien está interesado en casarse con Claudio... Por favor, necesitamos casar a este ser.
El pastor oficializa.
Dame la noticia. Y te registro en el registro demográfico.
Mira, esta dice, Trump ha aumentado su presión sobre los medios tradicionales, cuestionando su imparcialidad y fomentando la desconfianza pública. Al mismo tiempo, cambios en la dirección editorial de CBS con la incorporación de Barry Weiss han generado inquietud entre periodistas y analistas sobre la autonomía de la información. Esta combinación de ataques políticos y reestructuraciones corporativas evidencia un entorno cada vez más desafiante para la libertad de prensa y la diversidad de voces en Estados Unidos. Aquí lo que está en peligro es la libre expresión, y la libre expresión pública de lo que yo pienso y de lo que digo para que los demás lo sepan. Y es esto, o sea, esto, la libertad de expresión
inmigración es algo bien complicado, ¿verdad? En términos de lo que es la restricción.
Y pero no están violando los derechos de la Constitución con eso.
Completamente están violando los derechos de la Constitución. Estamos hablando de reorganizar la Constitución, no, que se hizo durante tanto tiempo tratando de darle voz a todos nosotros. Estamos echando literalmente hacia atrás, pero de una manera absurda. Pero, sin embargo, tengo que decir, antes de pasarles el batón, que después de esta crítica de Trump y de todo lo que ha estado pasando en términos de información y de lo que él está en contra de que los periódicos y los medios difusivos digan, y de esa represión, la serie Boots se catapultó como una de las series más importantes de Netflix. Precisamente porque habla libremente de todo lo que pasa en el Army, ¿verdad? Desde un aspecto creado, no real, pero que pudiese serlo, lo que da a entender que todavía hay mucha gente que quieren igualmente apoyar la libre expresión.
Que tanto así que el gobierno de Estados Unidos le estaba ejerciendo una presión impresionante a la gente de Netflix, y la gente de Netflix no se está dejando. Mientras más tú me provoques, más te voy a sacar una serie o una película de la comunidad. Y eso, a diferencia de Disney, que simplemente nos borró.
Y que salieron ya personas que han estado en el ejército que testifican que esa serie refleja casi el 99% de lo que pasa a la comunidad gay allí dentro.
Es completamente cierto. Y como esta serie, hay muchísimas otras que denuncian barbaridades que pasan dentro de distintas comunidades y distintas asociaciones, porque ahora estamos hablando del Army, que es una sororidad de alguna manera, pero como estas pasan muchísimos atropellos con nuestra comunidad, con muchas otras minorías, que lo que me parece importante es que, y lo recalco, porque es que no es solamente algo de nuestra comunidad, esto es algo que está pasando ahora mismo con nosotros, pero eventualmente se va a propagar hacia otras cosas y hacia otras personas.
Sí, lo vemos lejano.
Hay que abrir la mente. Esto no es algo que ataque a la comunidad gay solamente. Estamos hablando ahora de nosotros porque nos está tocando directamente, pero antes de nosotros tocó a la comunidad trans, y nosotros mismos estuvimos callados, y algunos hablaron y dijeron cosas, pero mira cómo hemos seguido creciendo y cómo vamos hacia la comunidad gay. Eventualmente va a pasar con las mujeres, eventualmente va a pasar con los negros, eventualmente va a pasar con todas las razas oprimidas, porque estamos buscando una supremacía absoluta sobre algo.
Yo espero que estos próximos 3 años pasen rapidito y que a lo mejor todo esto se caiga. Bueno, el tiempo nos gana, mi gente, pero no sin antes, ¿verdad? Queremos darle las gracias a nuestros auspiciadores, ¿verdad? Que son The Fruit Punch House y a Macarena, que siempre están dispuestos para todo lo que es la fiesta, el compartir bien chévere. Desde miércoles a sábado tienen un montón de actividades, así que desen cita allí en The Fruit Punch House.
En la nueva zona rosa.
Mira, este sábado van a tener, como siempre, su Burlesque Night, donde esto
con
es
Gloria
abierto
Pura.
Abierto para todo el mundo, con bailarinas exóticas súper chulas. La tuvimos aquí en nuestro programa.
Viene de varones.
El viene con delirio.
Ay,
delirio me hace delirar. Delirio me hace delirar a mí. Hay un muchacho muy talentoso, muy talentoso, Holiday. De verdad que sí.
Ay, mira para allá. Mire, los jueves tienen a Victoria. Este jueves tienen a Victoria Holiday en.
Mi madre que juraba que era Claudio.
Mira, se parece, es como dieron parecido.
Burlesque drag
extravaganza. Ay, me gusta porque están haciendo cosas diferentes.
Sí, eso me gusta. Así que mil gracias, reverendo.
Y este es el voice, mira, este es el de.
Come see the boy get wild on stage.
El de Delirio.
Ay, mira, show a las 10:45. Exactamente, o sea que tenemos jueves, viernes y sábado.
Y domingo.
Jueves, viernes, sábado y domingo.
Y ahí viene el del domingo. Ahí está el del sábado y el próximo.
Y ahí está el Geek Night Gaming. ¡Ay, mira!
Óyeme, que tú sabes que hay mucha gente que son geeks de la tecnología.
Sobre todo de la comunidad.
Sí.
Y yo lo veo mucho en Instagram.
Hay como 4 pantallas y se ponen a jugar todo el mundo ahí mientras beben.
Y todas gritan.
Yo soy de la época de Mazinger y Coyita.
No, mijo, a mí déjame en Atari. Ponme Pac-Man y va. Eso, no,
yo
me paré de ahí.
Fa, fa. No, bueno, ya llegué hasta Dragon Ball Z.
Ya Dragon Ball Z. Reverendo, de verdad que ha sido un privilegio, un honor tenerlo aquí. Gracias. Porque de verdad que hacía falta que tuviéramos una persona como usted que hablara. Que se comunicara con nuestro público, ¿no? Y que pudiéramos aclarar todo este tipo de cosas. Yo, en mi carácter personal, me voy a comprometer, ¿verdad? A que nosotros le vamos a poner este miércoles, ¿verdad? En nuestras historias, las 7 iglesias de puerta abierta, sí, alrededor, yeah, de todo Puerto Rico, por si usted tiene ese deseo de visitar, de simplemente escuchar la palabra, dése la vuelta, que... Para que de verdad pueda experimentar algo totalmente diferente.
Igualmente, vamos a poner el link de Facebook con la 1946,
correcto. Sí, 1946,
para que puedan acceder los que quieran buscar un poco más de información sobre esto del cambio en la escritura de la Biblia. Así que me parecen temas súper interesantes. Nuevamente, vamos a tener una serie de programas bien, bien chéveres durante las próximas semanas. Así que recuerden suscribirse en la campanita de aquí del YouTube para que reciban la notificación de los programas de nosotros. Recuerden que son todos los miércoles a las 9 de la noche y que si quiere cualquier tipo de merchandising, igualmente lo pueden hacer y escribirnos en Ojo de Loca Officials y escríbanos los comentarios, déjennos saber su opinión, qué les gusta, qué no les gusta, y escríbanos su opinión sobre todo esto que estuvimos hablando hoy, que me parece que es un tema bien importante para la comunidad como tal, que quizás usted haya tenido algún tipo de situación y quiera exponerla a través de sus comentarios. Y le tenemos
entonces, reverendo, le tenemos un regalito de parte de todo el equipo de producción de Ojo de Loca No Se Equivoca. Es un obsequio para que allí lo decore, se lo ponga como usted guste en la iglesia.
Eso es para que cuando
oficialice. Pero mira, ahí está la vanilla.
No, una pregunta. Quítale el plástico, por favor.
Déjame ver si yo fluyo en el.
Mira, Pedro Julio, Pedro Julio llegó aquí a este programa y él no sabía darle la vanilla. Ahora.
No sabía.
Ahora él es. ¡Ahí!
¡Ahora es!
Y con eso nos vamos a ver.